Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía. Vamos a retomar el tema de la educación que habíamos empezado en el programa anterior con los profesores Antonio Vélez y Juan Camilo Ochoa. Estábamos entonces discutiendo la necesidad de una reforma en la enseñanza de las matemáticas a nivel universitario. Las matemáticas que se enseñan ahora, uno podría decir que corresponden a una época en que los cálculos numéricos representaban una enorme dificultad por la falta de herramientas electrónicas. Todavía se sigue enseñando una matemática que es para comienzos del siglo XX, no para el siglo XXI. Se hace muy poco uso, aunque se hace uso de las calculadoras, se hace muy poco uso de los computadores. Inclusive la calculadora está prohibida a la hora del examen, por una razón que yo nunca he podido entender. Bueno, y yo creo que esta es posiblemente una de las razones fundamentales para querer hacer un cambio. Entonces yo quiero que orientemos un poquito la discusión en esa dirección.
Sí, hay muchas cosas, por ejemplo, en el curso de cálculo 1, desde la aritmética, por ejemplo, sumar dos fracciones. A los estudiantes les enseñan a buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores y luego reducir las fracciones a ese mínimo común denominador. Resulta que eso funciona muy bien cuando los denominadores son 15, 30, 20, pero si usted le pone 1528 y el otro es pi o raíz de 2, se perdió el tiempo. Yo discutía eso con Iván Obregón. Él defendía que se debería enseñar eso y yo decía, yo no creo. Hay que enseñarles una regla de las fracciones, que usted puede multiplicar y dividir ambos términos por el mismo número y no cambia la fracción. Y si usted tiene quintos y quinceavos, pues a ojo, los quintos vuelven a los quinceavos y ya no tiene sino quinceavos. Bueno, está haciendo el mínimo común múltiplo. De resto, siga el procedimiento de buscar el máximo común denominador, que es simplemente multiplique los dos y multiplique cruzados los numeradores.
Es multiplicar en cruz, como le enseñaban a uno en el colegio.
Claro, yo le enseño a los estudiantes, es una X subrayada. los denominadores abajo y los numerador por denominador cruzados, porque la hace en la cabeza, si los números son pequeños. Si no, lo deja expresado. Claro, obtiene una fracción más grande que si usa el mínimo común denominador. Pero es que uno no puede enseñar una regla que le sirve para unos casos y en la mayoría de los casos no. Si un denominador es 3 con 1, ya se le dañó el procedimiento. Bueno, en fin, hay cosas como esas que se deben eliminar. Hablemos de aritmética de bachillerato. Pero pensando en los cursos de cálculo, veo que hay muchas cosas obsoletas ya. Bueno, la trigonometría, que se enseña también en el cálculo. Las funciones cosecante, cotangente y secante son los inversos de 3, se enseñaban para no tener que dividir. Si uno iba a dividir por tangente, multiplicaba por cotangente. Como se buscaba en una tabla, era lo mismo buscar la tangente que la cotangente.
Era más fácil multiplicar que dividir.
Entonces, la multiplicación era mucho más sencilla. Hoy lo hace uno en una calculadora porque nadie multiplica números grandes a mano. Entonces, es lo mismo dividir que multiplicar para la calculadora. Entonces, esas tres funciones, mire todo lo que arrastran. Hay que derivarlas. Tienen relaciones entre ellas.
Integrales.
Tienen inversas. Tienen gráficas. Tiene integrales y derivadas. Es un conjunto enorme de basura que se enseña que no se necesita. Pero están en los libros. Todos los libros de cálculos tienen la cosecante e integral.
Que hay una resistencia grande al cambio. Yo inclusive había profesor aquí, o por lo menos era el rumor, que todavía insistía en que no se usara la calculadora sino las tablas de logaritmos. Que era muy importante que los estudiantes aprendieran a interpolar y aprendieran a obtener la mantiza, la característica, bueno, en fin, yo ni me acuerdo ya cómo se...
A mí las tablas de logaritmo me recuerdan a un profesor de bachillerato, un hermano cristiano, que las utilizaba para ponerle a uno castigos. Cuando uno estaba neciando, le decía, traiga la tabla de logaritmos, copie página tal a tal. Entonces le tocaba copiar a uno todos esos números. A mí los logaritmos me dan pánico por eso.
Bueno, muchos castigos eran, escriba 100 veces, yo no vuelvo a hablar en clase, yo no vuelvo a...
Este era computador. Bueno, esto toca un tema también, y es que es cuando hablaban de la suma de fracciones y de encontrar el mínimo común múltiplo. Yo creo que ese fenómeno ocurre a todos los niveles, desde la aritmética hasta la enseñanza de los cursos más avanzados, y es que se enseñan una especie de problemas que podríamos llamar problemas de juguete, y se insiste en esos problemas. Por ejemplo, un problema de juguete es a los estudiantes en los últimos años en el colegio, les enseñan a factorizar trinomios. Yo no sé por qué se insiste tanto en eso. Entonces, la factorización es una expresión cuadrática.
Y es de lo poco que dominan los estudiantes de primer semestre.
Pero
factorizar un trinomio de segundo grado.
No obstante, saben cómo factorizar el trinomio, no saben cómo resolver la ecuación cuadrática, que es el punto fundamental.
Claro.
Es decir, la factorización de un trinomio, que es la factorización de una ecuación cuadrática, es el producto de x menos una raíz por x menos la otra raíz. Ese es el teorema fundamental. Ese teorema queda escondido, nunca se conoce, que es el punto central, y se insiste en resolver unos problemas que están pensados ad hoc para poder
usar ciertas técnicas.
Usar ciertas técnicas, que es lo que se va a evaluar, sí. Y es lo que aparece en el libro. Pero que son problemas de juguete. A mí me parece que ese es un punto importante. Esos problemas de juguete, claro. Yo creo que no tienen mayor sentido.
A mí me ha pasado lo siguiente, Juan Camilo. Haciendo un problema, digamos, de máximos y mínimos, y conduce la derivada a una ecuacioncita de segundo grado. Como ese de juguete está en el libro, se puede factorizar a ojo. Entonces el estudiante la factoriza. Muy bien. Y le digo yo, bueno, ¿y qué tal si le cambio el último, el término independiente, por otro, para que ya no tenga raíces enteras? Sí. Entonces algunos me han llegado así, no se puede,
así.
No se puede, ¿cómo así? Entonces hay ecuaciones de segundo grado que no pueden resolver. Y sí, es. Entonces, pero se sabe la fórmula del estudiante, eso se llama la fórmula del estudiante, la fórmula del bachiller. Entonces, pero se puede resolver con esa. Tienen tan metido desde bachillerato que hay que factorizar el trinomio de segundo grado, cuando eso es ocasional en la vida. Una de las sorpresas grandes que yo me llevé cuando fui a trabajar a Cortejer es que yo me fui, pues, después de 20 años o 30 de enseñar matemática, y yo, ahora vamos a ver qué problemas interesantes hay en la empresa. Pues les cuento que no encontré ni un solo problema que pudiera resolver, digamos, de optimización con la derivada igualándola a cero. Había que estudiar programación lineal, filas de espera. Inclusive Juan Camilo me dictó curso de filas de espera a mí cuando viniste del MIT. Programación dinámica. En fin, una serie de cursos son de optimización todos, pero no se pueden hacer sacando la derivada y guardándola a cero. Entonces están limitados. Bueno, un sistema de ecuaciones. En Cortejer resolvimos, por ejemplo, 100 ecuaciones con 100 incógnitas.
Claro.
Ningún método de los que le enseñan a usted le sirve para hacerlo a mano.
Sí.
¿Por qué? Porque esos exigen inclusive métodos de corregir, porque se va acumulando error, porque como el computador corta,
claro.
Cuando hace una división corta y aproxima.
Y la suma de todas esas
cosas. Eso se va acumulando el error después de esas iteraciones.
Claro.
Entonces resulta que en los métodos usuales ya no sirven. Hay que recurrir a una, digamos, herramienta pesada para los problemas de las empresas.
Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué esa herramienta pesada no se enseña? Es decir, no hay que enseñar cómo funciona la herramienta pesada. Yo creo que hay un miedo, volviendo a lo de las calculadoras, un miedo a utilizar cajas negras. Uno lo ve, hay una resistencia muy grande. A los estudiantes no se les deja utilizar la calculadora. Es un poquito como si a la gente le pidieran caminar o correr, pero con los pies atados. Cuando en el mundo real uno va a caminar sin los pies atados, ¿cierto? Entonces hay una manera, me parece a mí, o una reforma que se puede hacer muy inmediata y se ve aquí, es simplemente enseñar unos conceptos muy básicos, pero nunca insistir en la operativa, que es lo que en lo que se gasta un porcentaje muy grande y considerable de los cursos.
A partir de la base que existen ciertas máquinas que uno puede utilizar.
Además a enseñarlas a utilizar en clase.
Claro, claro.
Porque es que utilizar estos paquetes no es nada del otro mundo. Uno no tiene que saber necesariamente cómo funcionan. Uno le da al estudiante una idea.
Es que volviendo al ejemplo que les di ahora sobre la niña que no podía aprender las tablas de multiplicar, se las aprendió porque había una maquinita que multiplicaba.
Claro.
Entonces esa estrategia fue fundamental. Esa niña no soltaba esa calculadora.
Que además, eso plantea otra cosa. El uso del computador, por alguna razón, es muy atractivo para la mayoría de los estudiantes.
Sí.
Mira que ya para los niños es muy atractivo usar la calculadora. La posibilidad de graficar. Aquí todavía en muchos cursos de matemáticas de cálculo 3 se hacen las gráficas en el tablero. Gráficas de superficies, que son difíciles,
sí.
De cortes de superficies, se hacen a mano.
Sí.
Todavía un profesor se gasta 20, 30 minutos de su clase haciendo la gráfica, cuando cualquier programa de acceso público como GeoGebra hace unas gráficas preciosas.
Sí.
Entonces no tiene mucho sentido en aprender un mundo de trucos para hacer la gráfica. Eso tenía sentido cuando no existían estos paquetes, cuando lo que debe hacerse ahora, en mi opinión, es enseñarle al estudiante, mire hombre, aquí claro, hay un comando de GeoGebra, y usted entonces en la clase, en la pantalla que está paralela al tablero, proyectar la gráfica.
Interprétela.
Es decir, interprétela, mire los
cortes. ¿Qué parte es creciente, qué parte es decreciente?
Claro, corta las, es que no se, ejes, va, todo. No se va a simplificar la enseñanza. Se va simplemente es a gastar menos tiempo en una operativa que lo hacen las máquinas.
Esa es una de las propuestas que yo he pensado, es que hay que modificar los programas. Por ejemplo, lo que Juan acaba de mencionar, la graficación se vuelve una herramienta que antes era un auxiliar que uno tenía al lado. Por ejemplo, si uno integraba una función, quería saber si tenía una parte por debajo del eje X y otra por el... En fin, y el corte de dos curvas. Pero ahora se dispone de una graficación que es tan fiel como uno quiera. Por ejemplo, yo quiero buscar los ceros de una función que no tengo recursos. Por ejemplo, una cúbica. Simplemente la grafico en derive, pues yo manejo derive, y amplío la escala en la parte donde corta el eje de X y leo con 2-3 decimales la respuesta. Claro, pero además en derive le puedo decir, resuélvame la cúbica.
Claro, pero además estos programas tienen un zoom.
Claro.
Tienen un zoom que permite, como si uno estuviera mirando el papel en dimensiones más y más bajitas, y la escala, la distancia entre 1 y 2, que parecía del tamaño de un centímetro, por decir algo, en la pantalla, puede ser ahora del tamaño de la pantalla dividida finamente en 10 decimales.
Claro, ¿sí? El zoom me permite meter más cifras decimales, claro, en el resultado. Pero, o sea, si el resultado es un ingenieril y yo necesito que es 3,5 aproximadamente, y no me interesa más, me sirve la primera gráfica. Claro. Si no, meto el zoom. Entre 3 y 4 amplío.
Claro.
Y puedo sacar más cifras decimales.
Pero raro que haya resistencia al utilizar esas máquinas hoy, cuando nosotros, cuando entramos a estudiar ingeniería, lo primero que nos enseñaron fue a manejar la regla de cálculo, que era la máquina que existía en esa época para multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada, raíz cúbica, etcétera, y no había ninguna resistencia de parte de nadie. A nadie le parecía mucha gracia, pues, sacar la raíz cuadrada a mano. Todo el mundo sabía que con la regla de cálculo la podía sacar más fácil.
Además, casi nadie sabe sacar raíz cuadrada a mano.
No, no. Por eso.
Yo la enseñé, pero yo enseñé a sacar, pero yo no sé.
¿Y la cúbica qué tal?
Y enseñé la cúbica también, en la Universidad del Valle.
Había que dividir el número en periodos de tres cifras, no sé qué, ¿no?
En unos libros viejos, es un libro de Baldor que se utilizaron durante muchos años, en el libro de aritmética al final aparecía eso, se consideraba lo más difícil, el algoritmo para sacar raíces cúbicas.
Claro.
Ese era, pues, digamos, como el sumum de la...
Eso hizo parte del curso que nos dio Luis de Greiff en la Facultad de Minas, que se llamaba Álgebra Superior. Una parte muy importante del curso era aprender a sacar la raíz cúbica, que esa sí tiene fórmula, pues, ¿cierto? Y entonces, sí, eso era un desgaste, pues, numérico
tremendo. Era un algoritmo, yo lo enseñé en la Universidad del Valle, porque estaba en el programa, me tocaba, y tuve que aprenderlo, porque yo nunca había aprendido a sacar raíz cúbica. Sí. Por supuesto que... Ahí casi que se puede hablar de un teorema. Es si una cosa usted es compleja y usted la usa muy de vez en cuando, no la aprenda, y si hay una máquina que la haga, háganla en la máquina. Pero uno hace una multiplicación a mano porque, pues, cuando es de pequeña cifra, poca, o porque está, como quien dice, está en una finca y no hay calculadora. Aunque ahora el teléfono ya tiene calculadora. Bueno.
Y los relojes, muchas veces.
Ah, relojes también. Yo tuve Casio que tenía calculadora.
En esto también hasta los bolígrafos van a tener calculadora. Seguramente. Posiblemente, claro. Pero sigue habiendo un temor. Ese es un temor, yo creo que muy natural, es... Personas muy conservadoras siempre han temido a los cambios. Yo recuerdo que Bertrand Russell en alguna parte en su autobiografía habla del temor a los cambios, como la gente se opuso al uso del carruaje cuando montaban a caballo. Y va hacia atrás mostrando los cambios hasta Lao Tse, que decía que las canoas eran una amenaza porque la gente no iba a aprender a nadar, ni iba a saber pasar los ríos a nado.
Y hubo una resistencia muy grande a la máquina de escribir, porque pensaban que, mucha gente decía que con la máquina de escribir los escritores iban a escribir de forma muy mecánica, que se iba a perder, pues, toda la
creatividad.
Y eso pasó al computador. También se decía, criticaban a los autores que escribían con el computador, pues sí, sacaban evidencias, por ejemplo, que García Márquez repetía un párrafo en dos partes de un libro, para mostrar, pues, la inconveniencia
del
procesador de palabras.
Sí.
Tenía unos textos como medio párrafo igual en dos sitios distintos. Se le fue, pues, ahí.
Se le fue.
Sí.
En la máquina se va, en el computador uno lo busca.
Claro.
Cuando le suena, y yo creo que ya dije esto, claro. yo me he repetido muchas veces, y
lo encuentra.
Hago un search
y lo encuentra.
Y encuentro por allá repetición.
Todo tiene sus maneras de usarlo bien, pero hubo resistencia a la máquina de escribir.
Claro, hubo resistencia. Yo me acuerdo de un libro de Antonio Caballero, creo que se llama Patadas de Ahorcado, creo que se llama, en donde él despotrica del procesador de palabras y hace una loa a la máquina de escribir.
¿Y eso fue hace
cuánto? No, es un libro de hace 15 años.
Sí, sí, seguro. Tiene que decir que ahora sería incapaz de escribir eso.
Pero hace 15 años ya la gente estaba utilizando procesadores de palabras.
Claro.
Para todo, pues.
Sí, dice, es un embrutece, la máquina embrutece, usted deja de pensar.
Y la calculadora embrutece.
No, es que a uno le decían que regalarle a los niños una calculadora, era un crimen, pues.
Era un crimen, todavía, hay
todavía,
muchas personas,
claro,
que sostienen esa opinión. Sí. Y ocurre lo mismo que decía yo de Bertrand Russell, es cuando uno le enseña a un niño a dividir un número entre otro con el algoritmo de hacer la cajita y poner el dividendo, el divisor, está utilizando una caja negra también, en el sentido en que el niño hace una operación y no sabe por qué la está haciendo de esa manera.
No sabe.
El algoritmo nos explica. Muy pocas personas que sepan dividir un número por otro podrían explicar por qué hace una división en el sistema decimal.
Sí. Yo estuve en un paseo, estábamos conversando, el temor a las máquinas, a las cajas negras, y no sé si fue Héctor Abad que me dijo que el problema que tenían las calculadoras y muchas cosas es que uno aprendía a manejar una caja negra y no entendía lo que ocurría adentro. Entonces yo toqué el tema, dice, ¿cuántas personas de aquí me pueden explicar el algoritmo de la división que le enseñan en bachillerato? Y me digan, ¿por qué sale el cociente y el residuo haciendo esa serie de operaciones? Y te digo, si a mí me preguntan ahora, desconfío si soy capaz de probar el algoritmo. ¿Por qué? Claro. Y lo he enseñado.
¿Y
lo enseñé alguna vez?
¿Pero cuántas personas pueden explicar por qué funciona un automóvil?
¿El qué?
El automóvil. ¿Por qué funciona? Y todos manejan.
No,
es una caja negra para la mayoría de las personas.
Claro. Claro. Es que mire, el mundo está lleno de cajas negras, sí, amigo. Sí. Es el automóvil, el computador, el teléfono.
Todo.
Y mejor dicho, después de que el hombre superó las hachas de piedra en que conocía la herramienta.
Pero también las hachas de piedra son cajas negras porque saber cuáles son las piedras que se pueden golpear para sacar lajas filosas.
Y saberlas golpear. Es una tecnología muy sencilla que se aprendía fácil, pero hace tiempo estamos rodeados de cajas negras y cada vez son más negras. ¿Qué cosa más negra que un computador? El teléfono celular que cargamos aquí en el bolsillo. A nosotros nos dicen, construya un teléfono celular. Mejor dicho, yo pensaba en este experimento. Usted va a viajar por el túnel del tiempo y va a ir donde los griegos y les va a llevar las instrucciones para construir algo del moderno. Por ejemplo, un celular, un transistor. Estaría con un transistor y se puede llevar la literatura que quiera. No es capaz de ir y construirlo porque hay muchas cosas inclusive negras y oscurecidas a propósito, porque
da miedo.
Y están llenas de secretos.
Les da miedo de lo que están haciendo.
No, pero además hay secretos,
claro.
Yo tuve una planta de galvanoplastia y usábamos, niquelábamos piezas, y dentro de los productos se usaba una cosa que llamaba abrillantador. Si no se le echaba el níquel, salía mate. Entonces, ¿qué era el abrillantador? No había, ¿no?
Sí.
¿No? Porque el fabricante no nos decía, es un secreto, ¿no?
Claro.
Yo les vendo abrillantador.
Bueno, esas cajas negras, entonces, si hay una disposición a utilizarlas, eso traería una reforma muy grande en muchas direcciones. Por ejemplo, se insiste todavía en los cursos de cálculo en enseñar muchos métodos de integración. Integrales muy difíciles que uno como matemático profesional, cuando tiene una integral más allá pues de seno de 5x o x3 de x, en fin, uno típicamente lo que hace es va a un programa como Maple o cualquiera de estos paquetes, mete la integral y mira la respuesta, si la quiere numérica o si la quiere como una integral indefinida en caso de que exista. Pero además de los métodos de integración, se dedica un tiempo muy largo a criterios de convergencia de series, por ejemplo. Una cantidad muy larga de criterios de convergencia, hay una cantidad de series truculentas, series que tienen...
Yo tengo una pregunta para Juan Camilo sobre series infinitas. No es por rajarte.
Espero.
Si conoces una aplicación de las series numéricas, una.
Sí.
Yo no he podido encontrar.
Sí.
Pero quisiera saberlo, por eso, porque no conozco ninguna. Fuera de juego, conozco el juego de la flecha que no llega al blanco.
Ah, sí, todo eso
es bueno. Un medio más un cuarto más un tercio. Bueno.
O sea,
la serie geométrica
sería en que dónde aparece
para que se le gaste.
Pero uno nunca
10
sabe.
Criterios de convergencia hay en el libro de Larson.
Claro, pero uno nunca sabe que esa serie que uno está viendo que está disminuyendo de pronto rebote, ¿cierto?
yo quiero saber cómo se le da tanta importancia. Mira, en el AFIT se gastan 2 semanas estudiando criterios de convergencia.
Pero habría una serie muy importante, las series de potencias son las que permiten desarrollar las funciones trascendentes y efectivamente calcularlas.
No, son importantísimas las series de Fourier, por ejemplo, en todo.
Sí, estoy hablando de las series numéricas.
Sí, sí, así.
Una aplicación de la serie numérica. Es que las series numéricas se le gastan 2 semanas y se estudian por ahí unos 10 criterios de convergencia.
Sí, sí.
Que se olvidan a los 3 meses y el estudiante no sabe ya nada de eso. Porque además, yo he hecho la pregunta a estudiantes y que me digan qué significa que es una serie convergente. Y se quedan pensando un momento y lo máximo que me han contestado es que tiene límite, que la serie es convergente y tiene límite. Y yo le pregunto, ¿y qué significa que tiene límite? Ah, yo no sé.
Entonces, uno debería gastar más tiempo enseñándole a los estudiantes a aprender, no enseñándole tanta cosa que no van a necesitar nunca. Enseñarle cómo se aprende, cómo se estudia, ¿cierto? Porque eso sí le va a servir para toda la vida.
Yo soy partidario de hacer eso, Juan Camilo, de pronto en fines de semana que la universidad dedique y invite a los estudiantes, sobre todo los más primer año,
sí, sí,
a temas como ese, a discutir temas con ellos, y lleve personal experimentado a la universidad para que les discuta, más un conversatorio con los estudiantes.
¿Cómo aprender y cómo estudiar? Estudiantes no saben estudiar.
Claro que yo les cuento una anécdota de el profesor Chern, que Juan lo conoció.
Sí.
Una vez en un curso de geometría diferencial, un estudiante levantó la mano y le preguntó, ¿cómo hace uno para ser un buen matemático? Porque el profesor Chern era posiblemente uno de los mejores del siglo XX.
Sí.
¿Cierto? Entonces le preguntó el muchacho, uno de primer año, ¿cómo hace uno para ser un buen matemático? Dijo, no, es lo más sencillo del mundo. Usted no necesita sino 2 cosas. Primero, trabajar mucho. Y segundo, tener buenas ideas. No sino 2 cositas.
Sí, por ahí definen poesía, ¿cómo es? Las mejores palabras y en el mejor orden.
Así.
Claro. Es muy fácil.
Y se cuenta que Bach también alguna vez le preguntaron, después de una improvisación, como era un improvisador muy famoso en el órgano,
sí,
le preguntaron que cómo había llegado a ser un gran organista. Dijo, no, para tocar órgano es muy fácil. Hay que... cada tecla hay que pisarla con la intensidad correcta en el momento correcto y en el orden, correcto.
Sí, 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 exacto.
No, pero uno sí puede dar una
mucho.
El profesor experimentado y que ha pensado en eso,
claro, estrategias de aprendizaje
puede ayudarle a los estudiantes en muchos sentidos,
claro,
enseñarles a estudiar. Yo intento hacer esa labor. Claro, yo atiendo un estudiante cada vez. Entonces me queda muy fácil, tengo 2 horas trabajando con él.
Yo le decía a Antonio que eso es un
lujo. Y le enseño a estudiar, pretendo eso por lo menos.
Le decía que eso es un lujo que están haciendo en EAFIT, pues, de ponerle un profesor a 2 estudiantes para que le ayude.
Creo que es un lujo, ya pasó, porque...
Claro, tenían monitores.
Sí.
Pero bueno, el monitor no es una ayuda muy buena.
Pero de 12 puede pasar a grupos pequeños, de 5, 10 personas.
Sí, hicieron eso, están poniendo de así.
Claro,
me parece muy
distinto,
claro,
por el costo.
Hablando de estas cosas que no típicamente no se hacen en el aula, hablabas con Camilo de estrategias para verificación de las soluciones de los problemas que no se enseñan en los textos. Yo quiero que comentes.
Hombre, esa parte es muy importante.
Perdón, la verificación.
Estrategias para verificar que las soluciones son correctas.
Claro. Sí. Bueno.
Yo tenía mucha fe en ese ejercicio. Un estudiante me ponía un ejercicio en curso de ecuaciones diferenciales. Yo lo resolvía y daba la respuesta 4,6. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿está correcto? Entonces todos me decían, pues profesor, seguramente que sí. ¿Pero cómo sabe que está correcto?
Porque lo hizo el profesor.
Yo el primer día decía que yo nunca me equivocaba. Yo el primer día les decía, les advierto que yo nunca me equivoco. Me decían pretencioso, me decían de todo. Y dicen, van a ver que no me equivoco. Entonces les preguntaba, ¿está bien? Me decían, pues hombre, sí, como usted nunca equivoca, puede estar bueno. Yo les decía, en cambio yo no creo que está bueno. Yo voy a verificarlo. Entonces hacía alguna prueba, muy sencillas. Por ejemplo, si uno tenía que integrar una función entre 0 y 1 y sabía que la función toda estaba, digamos, entre los valores 0 y 3, yo pues el área tiene que ser menor que el área de ese rectángulo. Entonces, esa era una primera verificación que hacía. Y así me inventaba varias verificaciones. Entonces hacía una segunda verificación y me decía, me da correcto, está bien. Decían, sí, ¿por qué tan ligero? No me pude haber equivocado en esta verificación. Y los llevaba pues con una serie de cosas para enseñarles que uno debe criticar sus soluciones. De criticar y de sospechar que están malas y encontrar maneras de verificar que están buenas.
Juan Camilo, yo tengo una clase modelo, mejor dicho, cómo dictar una clase modelo. Es un intento, pues,
bueno.
Pero eso que estás diciendo yo no lo tenía. Es la verificación de las de las respuestas. O sea, es muy importante que el estudiante, cuando hace un ejercicio, se invente la manera de verificarla. Hay verificaciones, grosso modo llamémoslas,
claro,
en donde uno dice, yo decía, no puede ser tres, porque está metida en un rectángulo de área 3.
Tiene que estar entre 0 y 3 la solución, porque la curva está metida entre ese rectángulo.
Esto entonces va un poquito en la dirección de hacer más énfasis en cuestiones que son, podríamos llamarlas teóricas, no solamente en los aspectos computacionales. O sea, si estamos de acuerdo en que el software, utilizar el software va a ser una parte integral del nuevo curso de cálculo, de los nuevos cursos de matemáticas. Entonces, yo les pregunto, ¿eso daría un gran espacio para una discusión de los conceptos, para una discusión de lo que significan los conceptos y de lo que significa la solución del problema mucho más extensa?
Yo diría, ¿qué tan útil sería que el que calculó el edificio Space hubiera tenido en su mente eso, que tenía que verificar la solución, que tenía que criticarla, que las columnas estaban dando demasiado chiquitas o demasiado grandes? Sí. Cierto, pero lo terminan el cálculo, lo presentan y adiós.
Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Aquí finaliza nuestro programa de hoy. Los esperamos en la próxima emisión para que sigan escuchando esta conversación sobre la enseñanza de las matemáticas. Buenas noches.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.